La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, ya estoy por aquí con efemérides de dos óperas y de un monodrama. ¿Qué será eso? Ahora me entero. Pues empezamos con Mussorgsky y la última ópera que compuso, La Feria de Sorochinsky. Subió a las tablas el 3 de noviembre de 1913, hace 110 años. Y lo que se ha hecho más famoso de esta ópera es una danza, el Gopak, que tiene lugar en la última escena y que sirve como colofón a la bonita historia de amor de los protagonistas. Por cierto, se trata de una danza ucraniana y es de lo más marchosilla. Así de breve, ¿para qué más? El Gopak de la ópera La Feria de Sorochinsky de Mussorgsky. Y 50 años antes que esta, se habían estrenado los tres últimos actos de Les Troyens, o sea, Los Troyanos, de Héctor Berlioz. Fue el 4 de noviembre de 1863. Sí, como digo, la ópera tiene cinco actos y tardó 2 años en componerla, entre 1856 y 58, aunque como era un trabajo muy, muy ambicioso, cinco actos enormes, ese año de 1863 tan solo subieron a las tablas los tres últimos actos, el tercero, el cuarto y el quinto, con el título de Los Troyanos en Cartago. La primera parte, a la que él llamó La Toma de Troya, no la llegó a ver en vida, porque Berlioz murió en 1869 y se tardó justo un siglo, 1969, en estrenar la obra completa tal y como la había concebido Berlioz. Bueno, nosotros estamos conmemorando la efeméride de ese estreno de los tres últimos actos en París y vamos a recordar precisamente la penúltima escena en la que la reina de Cartago, Dido, ha sabido que Eneas, el troyano, por mandato de los dioses, va a dejarla, va a abandonar la ciudad y, por tanto, su amor se rompe. Ella no puede aguantarlo, la verdad, la criatura, y bueno, pues, ¿qué va a hacer? Pues nada, va a quitarse la vida. En la habitación de Dido al amanecer, precisamente, es cuando entona su aria «Je vais mourir», «Voy a morir», y después de expresar un último sentimiento de amor hacia Eneas, se despide de su orgullosa ciudad. Era la soprano Régine Crespin, que fue la primera gran cantante que interpretó esta ópera en los años 60 del siglo pasado, acompañada de la Orquesta de la Ópera de París y la dirección de Georges Prêtre. El aria de la diosa la vida, podemos decir, de la reina Dido en Los Troyanos, en el quinto acto, la ópera de Héctor Berlioz. Y ahora vamos con ese monodrama que os decía y que se estrenó el 4 de noviembre de 1948, o sea, hace 75 años. Se titula Un superviviente de Varsovia. Y es una especie de cantata para narrador, coro de hombres y orquesta. Es la opus 46 del gran Arnold Schoenberg y quiere hacer un tributo, por supuesto, a los desaparecidos judíos en la Segunda Guerra Mundial. En apenas 7 minutos consigue crear un auténtico drama en pequeño, en el que todo depende de los contrastes dramáticos. Hay una narración contra el canto del coro y hay inglés contra alemán, ¿no? Bueno, pues por supuesto, los alemanes son un sargento del ejército nazi. A él se asocia una llamada de cornetas y redobles de tambor. Y por supuesto a ellos se opone el sonido de las cuerdas de las víctimas judías. Hay también muchos efectos tímbricos muy particulares, momentos disonantes, también dodecafónicos, pero todo consigue desde luego una eficacia extraordinaria. Por ejemplo, en ese momento en el que los violinistas tienen que tocar sus instrumentos con la parte de madera de los arcos, con leño batuto, que se dice. También los violonchelos tocan sul ponticello, es decir, muy cerca del puente del instrumento, y el coro masculino entra hacia el final entonando una oración hebrea del libro del Deuteronomio que habla de la eternidad de la muerte.
Remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if pre-arranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Reveille. When it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? The trumpets again! Get out! The sergeant would be furious. They came out, some very slowly. The old ones, the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough.
Der Feldwebel schaut's. Achtung, stillgestanden. Na, wird's mal. Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ich's durchaus haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear them groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard. So hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, "They are all dead." Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, "Abteilung!" They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Rasche! Nochmal von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen. They began again. First slowly. One, two, three, four. Became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Israel.
Shema Israel, Adonai Elohim,
Arnold Schoenberg compuso esta pieza cuando vivía en los Estados Unidos y se estrenó hace 75 años. Un superviviente de Varsovia, esta pieza curiosa para narrador, coro de hombres y orquesta. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, desdramatizando un poquillo, poniendo barroco, hombre. Habíamos escuchado el primer movimiento de un concierto para dos trompetas de Torelli, pues vamos hoy con los dos siguientes. Un largo, que no obstante se acelera al final, y el último movimiento, alegro. Y después de esta preciosa página concertante con dos trompetas de Giuseppe Torelli, vamos al Barberío de Lavapiés de Barbieri. Estamos ya en el desenlace del acto tercero. Habíamos dejado a Paloma en su buhardilla de costureras, donde ha escondido a la marquesita. ¿Y qué pasa? Pues que ahora la disfraza de maja y entona en un dúo que dice: aquí estoy vestida. Después aparece Lamparilla con Don Luis, que también viene vestido de majo y dispuesto a ayudar en el plan. Y dicen aquello de el sombrero hasta las cejas. Por último, entonan las caleseras de Lavapiés, en entrando una maja.
Maja verdadero, sin contrabando.
Me sentí muchas veces, pero ahora es fuerza que las dos parezcamos majas de veras y que digan al vernos por el camino. Vamos, que hay mantos majas, que hay ropas finas, de ropas finas.
Estaba este fragmento del Barberillo de Lavapiés de Barbieri y ahora seguimos con música española con En la Alhambra, un pequeño poema sinfónico o serenata, como la llamó el bueno de Tomás Bretón. Surgió en 1888 de los viajes de la Sociedad de Conciertos de Madrid a las fiestas de Granada. Fue una de las obras más populares en vida de Bretón, siguiendo esa tendencia del alambrismo de la época y de los románticos también en Europa. Sobre la magia de los palacios de la Alhambra, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que nos ofrece una pieza llena de sonoridades tanto andalucistas como orientalizantes y con una orquestación delicada y bella. Sin duda, otra vez Bretón daba su aportación a una música nacionalista española, pero de rango universal.
Thank you.
La Alhambra, una piececita encantadora y sin grandes pretensiones, pero que, como digo, causó sensación y fue bastante famosa en época del propio Tomás Bretón. Y ahora seguimos con Donizetti y su ópera La hija del regimiento, que ya sabéis escribió en francés cuando Donizetti se trasladó a París y se hizo más famoso que todos los compositores franceses. Pero por supuesto quiso ser fiel al lugar en el que estaba y escribió algunas de sus óperas en francés. Bueno, pues aquí tenemos, después de la obertura que escuchábamos el último día, vamos a conocer a la principal protagonista. ¿Quién es esa hija del regimiento? Pues se llama Marie, o María. Una niña a la que el sargento Sulpice recogió abandonada en el campo de batalla cuando luchaban contra los franceses, a los que parece que ahora han alejado, después de años, porque ahora Marie es una joven. Todos los soldados la quieren, ahora ella hace de cantinera en el regimiento número 11 de los granaderos y está siempre encantada de escuchar el tambor, que dice que es su ruido favorito.
Oh,
Pues en su primera intervención la soprano ya tiene que pegar ese berrido aquí para acabar este fragmento en dueto con el sargento Sulpice. Era nada menos que la soprano Joan Sutherland cantando Bruit de la Guerre del primer acto de La hija del regimiento de Donizetti con el barítono bajo Spiro Malas como el sargento ahí con el rataplan ese. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado hoy porque todavía nos quedan unos minutos interesantes con Sergei Rajmáninov y otra de esas obras que no es demasiado conocidas, una sinfonía con solistas y coro que se titula Las campanas. Es la Opus 35, la escribió en 1913 y lleva textos de poesías de Edgar Allan Poe. Incluso vuelve a citar, como tantas veces en muchas de sus obras, las notas del Dies Irae, del Día del Juicio, a lo largo de los cuatro movimientos que tiene esta pieza, que viene a ser algo así como el desarrollo de la vida desde la juventud a la muerte en estos cuatro movimientos. Esos cuatro tipos de campanas, que son las campanas de plata para el nacimiento, las de oro para la boda, las de bronce para el terror o para los miedos y las de hierro para la muerte. Hombre, nos vamos a quedar con las dos primeras, que son las más animadicas, ¿verdad? Y que está muy bien. En la primera, las campanas de plata para el nacimiento, pues nos presenta un solo de tenor. Mientras que las segundas, que son las de boda, la primera es un allegro non tanto y el segundo movimiento es un lento en el que hay un solo de soprano. Pues con estas campanas de Sergei Rajmáninov, hasta otra batuta mágica. Thank you.
Asma.